para Panda Verde.
Buenas, estamos en la segunda parte del programa para Panda Verde. Y bueno, pues siguiendo con la entrevista a los partidos políticos, llegamos al final de ella. Hoy está aquí el PIMI, el Partido Independiente del municipio de Illora. Y están con nosotros en el estudio Juan Manuel Pérez Pérez. Buenas, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene problemas con los auriculares?
Sí, que no se escucha. Bueno, por lo visto ya está.
Carmen Belén Arco.
Hola, buenas noches.
Y don Juan Álvarez. Don Juan Álvarez. Buenas. Y conmigo aquí el compañero Juanma de Brácana.
¿Qué tal?
Hoy no ha venido Paco Navarro, estaba liado en temas de beca y de exámenes. Y bueno, pues si os parece vamos a empezar con estos 35 minutos de entrevista, de o mini entrevista sobre el medio ambiente en el programa del PIMI. Bueno, pues no voy a torturar ni nada de esto porque os veo que estáis un poco con las caras serias. Venga, son simplemente... Empiezo contigo mismo, Juan Manuel.
Nada, lo mismo.
¿Qué significado tiene para el PIMI la palabra medio ambiente?
Hombre, pues para el PIMI la palabra medio ambiente tiene un sentido muy serio, ¿no? Un compromiso con la sociedad y principalmente con la gente de Illora. Y en el sentido de que entendemos que medio ambiente significa mejorar la calidad de vida y de las condiciones ambientales para la gente del pueblo.
Belén, ¿sois conscientes del peso social que van teniendo los problemas ambientales? ¿Cuáles son las carencias ambientales y las soluciones que aporta el Partido Independiente del municipio de Illora, el PIMI?
Bueno, yo creo que sí, que tenemos bastante sensibilidad todos dentro de este partido hacia ese tema, y creo que en nuestro programa pues se recoge perfectamente pues cuáles son las soluciones que nosotros queremos aportar a este municipio. Pues el medio ambiente yo creo que es prácticamente todo lo que nos rodea y lo que nos hace vivir mucho mejor y mucho más cómodo. Y yo creo que sí, que todavía tenemos serios problemas, como por ejemplo puede ser el vertedero de Illora y también el de Alomarte, pero eso, por ejemplo, esos problemas sí sabemos que les podemos dar una solución rápida. Ahora, si quieres, más adelante entramos un poco más a fondo en este tema, y o si no, te lo digo ahora, que quieras.
Como quieras.
Bueno, todos sabéis que el sellado del vertedero de Illora pues está pendiente de los problemas que han surgido en la planta de transformación de Alendín, pero que en el momento en que estén solucionados, pues empezará a funcionar la planta de transferencia que hay en Montefrío, y a partir de ahí pues será una selección de las basuras y será la inminente clausura del vertedero de Illora y también el de Alomarte y su posterior tratamiento para que esos residuos que quedan ahí pues no den muchos problemas o lo menos posible.
Ya tenemos por lo visto incluso hasta contenedores para los camiones que van a venir. Por lo visto creo que viene un camión grande por aquí, ¿no? Porque creo que fue sí. Antonio Molina, el de la Diputación, que en una charla del líder estuvimos hablando con él y decía pues que para junio quizá no han venido antes por el tema de no presentarse, coincidir en la época electoral.
El camión está ya en Illora desde hace más de un mes. Es un camión de 6 toneladas. Compacta 6 toneladas de basura y hay sobre 350 contenedores de 300 y pico litros cada uno. Eso está ya aquí en Illora y empezará a funcionar inmediatamente después de las elecciones.
Bueno, don Juan, o Juan Álvarez, sí, me prefiere Juan. Juan, ¿él no piensa que puede ser un poco polémico el tema de dónde dejar los contenedores o esto cómo va a ser?
Hombre, indudablemente creo que va a ser polémico, probablemente, siempre y cuando no se haga con un poco de imaginación. Tenemos que ubicarlo en el sitio que molesten a menos gente. Y bueno, los primeros días quizá tenga más polémica. En cuanto la gente se acostumbre, en Brácana ya lo están haciendo así, con contenedores, y llevan puestos casi 2 años y no hay ningún problema. Al principio surgió un poquito de polémica, después la gente se ha acostumbrado y bueno, y teniéndolos limpios y poniendo las basuras en su determinado momento para que no desprendan olores durante mucho tiempo, yo creo que va a ser un buen beneficio para el pueblo.
¿Los contenedores llevan dentro bolsas grandes de estas o simplemente va la basura vertida directamente?
Va la basura vertida directamente al contenedor en bolsas.
En bolsa.
En bolsas.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos también, damos un toque de atención a los vecinos, que no se deje todo en manos del ayuntamiento, de la corporación que salga, simplemente que también colaboren, porque cuando pedimos algo bueno para el pueblo, muchas veces pues nos encontramos con medidas quizá un poco que se deben de tomar un poco impopulares al principio hasta que nos acostumbremos. En esto de los contenedores, pues desde aquí también, ya desde a nivel, desde el programa para Panda Verde, pues para cuando se pongan, esperemos que no surjan discrepancias entre los vecinos.
De todas formas, ¿puedo hablar? De todas formas, apuntando lo de la recogida de basura, pretendemos también hacer una ordenanza en la que se especifiquen las condiciones de recogida para que los vecinos de Illura conozcan cómo tienen que disponer la basura en los contenedores. Porque habrá de todo, ¿no? Una ordenanza municipal que recoja todas las condiciones de recogida.
Juan Manuel, ¿va a ir la recogida selectiva?
En principio se supone que no es selectiva, ¿eh? Tú echas toda la basura, tanto cartón como latas como orgánicos, en el contenedor. Va toda la planta de transferencia. Ya en Alendín, que es la planta de transformación, es donde ya por los métodos que tenga allí oportunos, seleccionarán los tipos de basura.
Sí.
Para reutilizar y reciclar aquella que...
Sí, porque bueno, yo he visto que en otros sitios hay diferentes contenedores de diferentes colores.
No, pero eso lo hicieron, está hecho ya varias experiencias piloto en varias provincias de aquí andaluzas y no ha ido bien.
No.
Porque la gente te mezclaba, hay tres tipos de contenedores, ¿no? Lo que es inorgánico, cartón, papel, lata, otro que es orgánico. Y no sé, y otro más, otro tipo más, que no
vidrio,
que
yo sería.
¿Qué?
Vidrio o aluminio.
No, pero el vidrio siempre hay contenedor. Bueno, sí. Y la gente, pues, quizás porque no hay un programa de educación bueno para o de concienciación, o por lo que sea, ¿no? Pero que falla el sistema. Y entonces, pues, han optado por todo donde mismo, y ya en la planta de transformación es donde se seleccionen y reciclan los materiales.
Si la gente no colabora, es inútil que se haga lo que se haga. Lo primero es que colabore la gente para que la cosa funcione.
Bueno, de todos modos, tanto sea para el PIMI o sea para si entra otro grupo que no sea el PIMI, lo que está claro es que son los ciudadanos de ellos los que deben de colaborar en este tema, ¿eh? Bueno, Juan Manuel, ¿para cuándo un presupuesto? Porque se habla mucho ahora del pabellón de cubierto o incluso en deporte. Vemos que hay, sin haber un presupuesto fijo, son varios los millones que anualmente se conceden a la concejalía de deporte, ¿no? Y que son varios los millones que tenemos que se gastan en deporte. Pero, por ejemplo, en medio ambiente, como es una idea un poco todavía abstracta, un poco difusa, pues no hay un presupuesto fijo. ¿Para cuándo un presupuesto fijo en medio ambiente?
Hombre, yo creo que habrá que hablar de un presupuesto en medio ambiente es un poco complicado. Porque el medio ambiente es muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que habrá que hacer, más bien con un presupuesto por parte del ayuntamiento, un compromiso por parte de todas las entidades sociales, del ciudadano, porque vamos a ver, si decir que vamos a hacer medio ambiente, eso es muy costoso, ¿no? Entonces hay que empezar desde el empresario que pone una empresa, una industria, que exponga sus medidas correctoras, que sea por parte del empresario quien la disponga, ¿no? Ya la administración, pues bien, o las penalizará si no son buenas o las primarás si son más correctas, ¿no? Y por parte también, pues, la administración autonómica, porque sí, repoblarlo, estamos acostumbrados a sentir la palabra repoblar la Sierra Parapanda, pero eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, porque tú te imaginas lo que es meter la repoblación entera de Parapanda en unos presupuestos municipales. Yo creo que debe haber una participación por parte de la administración autonómica y de la nacional o de quien sea.
Porque el tema de Sierra Parapanda está consorciada, hay un consorcio con el...
No con el IARA, sino es
con el ayuntamiento.
Con la Delegación de Medio Ambiente. Antes era el IARA y ahora la Delegación de Medio Ambiente, que tiene la competencia en la cuestión esta de consorcio de los montes.
Sí, pero que vaya, que lo que es los temas de reforestación y los temas de Sierra Parapanda no solo competen en el ayuntamiento de Illura, sino que está por medio de una manera un tanto consorcial, puede decirse.
Hay un convenio en el cual pues la explotación de los recursos naturales que tenemos en Parapanda, Sierra Madrid y Sierra Pelada, pues se supone que si el ayuntamiento va a sacar un beneficio, pues parte de ese beneficio, que creo que es un 15%, se queda la Junta de Andalucía. A cambio, la Junta de Andalucía pues tiene la obligación de hacer las limpiezas para evitar incendios, de hacer alguna reforestación, etcétera. Pero que el compromiso, por eso te digo que no es un poco complicado hablar de un presupuesto municipal para medio ambiente. Hay que implicar a todas las administraciones y también a todos los colectivos. Como te he dicho antes, los empresarios. Hombre, el ayuntamiento, cuando se entra un proyecto, una actividad comercial, una actividad industrial al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene la obligación, y de hecho lo está haciendo, de que ese proyecto lleve implícito, que lleve incluidas todas las medidas correctoras para que esta industria no contamine. Ya estamos hablando de medio ambiente, ¿no? Es decir, luego es el empresario quien se tiene que gastar el dinero en hacer todas esas cosas.
Está de moda la escuela de taller, la de los hornillos, ahora todo el mundo habla de ahí, pues hay muchos alumnos. Hay incluso un curso para preparar monitores de turismo rural, pero se están asentando bases para impulsar el turismo rural en la zona, a nivel rural, a nivel del campo y a nivel urbano. O por el contrario, es que no hemos apuntado a la moda infundada de un proyecto de turismo rural, porque sabemos que desde el turismo rural funciona siempre que el artículo, poniendo como un artículo de venta, sea una cosa vendible. ¿Es factible el turismo rural en la zona?
Sí, es muy factible. Nosotros desde que entramos aquí al ayuntamiento, en el año 95, a todo esto, hay por ahí un programa circulando que dice que van a hacer un albergue. Pero, Dios mío, ¿cómo van a hacer un albergue si ya el PIMI lo ha empezado? Y dicen del algo de naturaleza. Bueno, si es que el albergue juvenil se va a hacer como aula de naturaleza en Parapanda. Si hacía una iniciativa del PIMI, desde el año 95, desde que entramos, pues nos preocupamos desde que la petición de la escuela taller, el principal objetivo fuera ese. Es una escuela de turismo rural y la construcción de un albergue juvenil en Los Hornillos, en Parapanda, para llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre allí.
¿Es compatible el turismo rural en Illora con una sierra destrozada por las canteras y un casco urbano sin un reglamento urbanístico todavía?
Explícate, no me he enterado bien.
Vamos a ver. ¿El turismo rural se basa en unos valores naturales o arquitectónicos de la zona en cuestión de la que se intenta hacer el proyecto de turismo rural? Illora, pues, todavía no dispone de un reglamento urbanístico, si no me equivoco, ¿no?
No dispone. Claro que es compatible. En principio, cuando un pueblo parte de unas condiciones o un ayuntamiento parte de unas condiciones económicas nefastas, hay que preocuparse de relanzar ese ayuntamiento y ponerlo en las posibilidades de poder hacer, pues, lo que tú dices, un reglamento urbanístico. Primero tenemos que potenciar en el pueblo que la gente pueda hacer obra y que les cueste menos, y es una cosa que el PIMI en su programa lleva, de que para ciertos grupos de población las obras cuesten menos. Las licencias de obra, el terreno, primero poner también terreno más barato de lo que está ahora aquí. Una vez que hayas conseguido eso, entonces será el momento de decir que hay de hacer un reglamento urbanístico para el centro del pueblo. Ahora, en principio, lo que sí ha pensado el PIMI es en seguir poniendo el centro del pueblo como está la cuesta de Carnicería. Una vez que tú consigas embellecer el centro del pueblo de esa forma, efectivamente, entonces podemos empezar después ya a hablar de reglamento urbanístico, pero cuando la gente lo vea, si ahora tú a cualquiera del centro que vaya a hacer algo de obra le pones unas condiciones muy severas, probablemente no va a hacer ni obra ni va a pasar nada, ¿no? Este pueblo tiene virtudes turísticas, porque está en una encrucijada entre Montefrío, Loja, Alcalá la Real, Granada. Está muy cerca de Granada. Tiene un castillo iluminado ahora, que es bonito, que francamente es muy bonito. Tiene una iglesia del siglo XVI preciosa. Y si nosotros conseguimos en el casco antiguo del pueblo poner alguna industria de turismo y de ocio en la zona de las Camaretas, en la zona del Pilar Alto, yo creo que puede ser atractivo para cualquiera, ¿eh?
Y bueno, hay incluso porque se habla de la idea del turismo rural y siempre tirando literalmente, como digo, al monte. Pero, por ejemplo, contamos en zonas como el pueblo de Juanma de Brácana o en la Loma, en la Cortija de la Loma, de muchas posibilidades para impulsar un turismo rural, para que la gente que quiera buscar un sitio más tranquilo donde pasar unos días.
Esa diversidad es lo que le da potencia a este turismo que puede tener Illora. Brácana, con sus amenidades, su fábrica de un material que es muy bueno en ibérico, Alomartes con su fuente de Alomartes y la finca de los ingleses, Illora con su castillo, la iglesia. En realidad esa diversidad, en Oveilar se han reformado las dos casas de entrada de los ingleses, de la finca de los duques de Wellington, y yo creo que va en esa idea todo, ¿no? Ahora, claro, tú no puedes sacar un turismo rural en 24 horas, tienes que ir haciendo todos esos pasos para que dentro de unos años haya aquí turismo rural. Y hay otra cosa muy importante: aunque la sierra esté destrozada, la sierra tiene arreglo. La sierra se regenera ella sola. Si dejan de destrozarla, todas las heridas que tiene, si dejan de destrozarla, en poco tiempo se regenera. Nosotros hemos intentado durante estos 4 años paralizar las canteras. Y es más, creo que están ya a un nivel muy alto de parálisis, a un nivel judicial muy alto de parálisis, porque la forma en que se estaba actuando ahí era totalmente negligente. Entonces pensamos que no es la forma de actuar. Puede haber unas canteras en un pueblo, pero siempre y cuando sean rentables económicamente para ese pueblo y no sean negativas ecológicamente. Y aquí no hemos llevado todo lo negativo ecológico y rentabilidad económica ninguna.
Don Juan, ¿es compatible el módulo de turismo rural con el módulo de cantería? Y voy a explicar un poquillo esto. Volviendo al tema de la gente que quiera conocer un entorno natural, un poco sano, pues vemos cualquier persona que suba a la sierra, pues todas estas canteras, que en un principio, bueno, pues si se hubiese explotado quizás el material más valioso que teníamos aquí, que era las vetas de dióxido, como es la gata, pues a modo de talla o a modo de impulsar la artesanía, en vez de buscar la utilidad para hacer suelos o solerías con falsa ágata, pues quizás eso sí hubiese valido para crear un puesto de trabajo y no destrozar esto. Pero ¿es compatible todavía la cantería con el turismo rural?
Es que la cantería no va a ser para Illora solamente. Si aquí sale un cantero, ese cantero probablemente va a servir para toda la provincia o para toda la comunidad, porque es una profesión que hemos visto que desaparece. Entonces, nuestra idea no es que salga un cantero que rompa toda la piedra de la sierra de Parapanda, sino que esa profesión que se estaba perdiendo, que vuelva a renacer y que sepamos qué se hace con la piedra, porque yo creo que van a aprender qué se hace con la piedra de la sierra Parapanda y con otras piedras de otras sierras de alrededor, y van a hacer cosas que probablemente van a tener un gran impacto económico en el municipio. Y claro que es compatible con un módulo de turismo rural, claro que es compatible. Lo que no podemos permitir nunca desde la administración municipal es que la sierra Parapanda sufra más daño. O sea, de ahí no se puede sacar más piedra descontroladamente, porque hay formas de hacer. Mira, los humanos donamos sangre, donas medio litro de sangre y no pasa nada. Bueno, pues en la sierra debe de pasar algo parecido. Yo no entiendo nada de ecología, pero si tú haces una extracción de cualquier recurso de una sierra controlado, no tiene por qué perjudicar a la sierra.
Y si es posible, bueno, porque están, yo no sé hasta qué punto van a continuar la obra en las canteras, porque hace poco había incluso que se llevaban arenisca de esta y se la llevaban justo al lado de un nido de águila perdicera, una de las 800 parejas que nos quedan en España, que está aquí en Illora. ¿Se van a regenerar? ¿O esto quién debe de regenerarlo? ¿Esto lo regenera, tiene obligación el ayuntamiento, la empresa?
Hombre, entiendo que la empresa explotadora es la que tendría que regenerar esto. Como ha dicho Juan Manuel, nuestra denuncia llegó hasta la fiscalía y esa empresa en cualquier momento pues tendrá alguna responsabilidad, supongo, alguna responsabilidad legal.
Penal y todo, ¿no?
Sí. Entonces, la regeneración, el ayuntamiento no tiene capacidad económica para regenerar una sierra, obviamente. Tiene que dirigirse a la empresa, a los entes más superiores, a la comunidad autónoma y al Estado, para que se regeneren estas sierras. Y en ello estamos. Estamos tras la firma de convenios con otras entidades, como, ¿cómo se llama esto? La Agencia de Medio Ambiente, sí. Y demás, para regenerar la sierra.
Lo que pasa es que ahí hay una disfuncionalidad entre lo que es la Agencia de Medio Ambiente, que por una parte es la que ha puesto la denuncia ante la Fiscalía, y por otra parte la Delegación Provincial o la Consejería de Industria, que es la que concede los permisos de investigación de las canteras. Entonces, es a lo que iba antes. Es decir, el ayuntamiento no tiene la obligación de restaurar el espacio que rompe, sino es que cuando tú haces un permiso de investigación o un permiso de explotación de canteras, debe acompañar de un plan de restauración. Y hasta ahora la gente que ha vivido ahí, pues son muy irresponsables en ese sentido. Han explotado lo que han querido, han roto frentes por donde han querido sin hacer ningún estudio previo y sin hacer ningún estudio ni ningún plan de restauración. Y esto lo obliga la ley. Y por ese sentido la Agencia de Medio Ambiente es por donde la ha metido la Fiscalía.
Juan, ¿se puede emplear el PER en trabajos medioambientales? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora que está tan de moda deslindar lo que son los caminos y las vías pecuarias, incluso con adoquinado o algo de esto, ¿se puede, es decir, puede el PER emplearse en trabajos medioambientales?
Claro que puede, por supuesto que puede. Como decía al principio, en Illor había un gran defecto de infraestructura, estaban las calles hechas cisco. Había, por ejemplo, tú llegabas a la entrada de Illora y olía muy mal. ¿Qué más trabajo medioambiental que haber hecho una canalización de más de 3 kilómetros que sale desde la fábrica de Roldán y va por debajo de la gasolinera? Eso para mí que es un gran trabajo medioambiental, el sacar esa agua lejos del pueblo. Claro que pueden hacerse trabajos de PER para medio ambiente, por supuesto.
De hecho, todo el embellecimiento que hemos hecho a la entrada de los pueblos, con los jardines, eso es medio ambiente, paisajismo también.
La fuentecilla, el sacar una fuente que no está practicable al entorno donde pueden ir los vecinos, y ha sido de un gran impacto en el pueblo. La misma cosa de la fuentecilla, que ha sido de un importe económico pequeñísimo, pero fíjate, una idea nuestra, por ejemplo, que va plasmada en el programa, es reforestar y poner bonito toda la parte del charcón desde arriba hasta la fuentecilla. Y eso creo que va a darle calidad de vida a este pueblo, calidad de vida medioambiental, ¿eh?
Pero ya debería de contarse con el apoyo también de los ganaderos, porque si se reforesta la parte, digamos, desde esa que se ha dicho, desde la fuentecilla, que sería todo lo que es el Tajo Ventarrales, ¿no? ¿Y por ahí para arriba?
No, para abajo, lo que está dentro del pueblo.
Por ahí hay mucha presión ganadera, sobre todo en la ribera.
Como la deforestación principalmente va a ser arbórea, que no, hombre, no vamos a llegar a un bosque de galería, vamos a llegar a lo que es una vegetación de ribera.
Sí.
Pues tampoco el ganado ahí tiene mucho que hacer,
que
¿no?
Ya se pondrían los árboles grandes.
Hombre, claro, entonces ahí el ganado no, y además ahí en esa misma zona tenemos la única parte de aguas residuales que no hemos sacado todavía, y está ahí,
y la vamos a sacar. Sí.
Es decir, para darle calidad a la parte esta de ahí.
Y, Juan Manuel, ¿para cuándo un vivero municipal, quizá, con el apoyo también de trabajadores del PER, de planta autóctona y reforestación de los montes aquí en Illora, en el municipio?
¿Pero te refieres a un vivero municipal, un vivero de iniciativa privada?
Un vivero que se cuente pues con eso, que lo lleve la gente del PER, ¿eso puede, hay posibilidad?
Bueno, yo creo que un vivero o bien lo hace el ayuntamiento si tiene los medios necesarios, o bien por parte de... Hombre, yo animo a los jóvenes, a todo esto ahora ya hablando de jóvenes, que hay ayudas por ahí para iniciativas de empleo. ¿Y por qué el vivero no puede hacer una iniciativa de empleo y que la lleven a cabo los jóvenes?
Aquí un vivero sería un, digamos, porque algún día quizás sí se tengan que empezar a reforestar las laderas, los montes, uh-huh, y las zonas de eriales, las zonas marginales, de cultivos marginales. Entonces, ¿es factible que alguien montase aquí la idea de un vivero privado, por ejemplo?
Yo creo que
el ayuntamiento, de alguna manera, apoyaría esa iniciativa.
Por supuesto que la apoyaría.
Bueno, Belén, te voy a hacer una pregunta. Mi amigo Juan Mauín, he venido un poco que también de invitado porque él tenía algunas preguntas, pero como al final no venía, pues no la he hecho. Bueno, todos los partidos coinciden en la recuperación del castillo. ¿Cuándo tendremos los ilurquenses algo parecido a los tres Juanes de aquí de Atarfe, en el municipio, aquí en el castillo?
Pues mira, para empezar yo te diré que no nos engañemos y que no creo que se puede prometer decir sí, en 4 años vamos a tener un castillo, pues como estaba en los tiempos de los árabes. Pero yo creo que es una falacia, que eso es prácticamente imposible, pero que lo que sí se puede hacer es empezar a preparar un proyecto que sea efectivo y que sea posible, sobre todo eso, que sea posible realizarlo y que en el plazo, pues 8, 12 años, porque yo he visto castillos restaurados de donde prácticamente no había nada, que llevan pues esos 12, 14 años intentando restaurarlo y que son magníficas obras, pero no nos engañemos porque en 4 años no vamos a tener un castillo perfectamente restaurado. Ahora, que sí podemos tener un proyecto eficaz, pues yo creo que sí, que podemos empezar a trabajar prontamente, porque de hecho tenemos el Poniente Granadino que están dispuestos a apoyar cualquier propuesta que se le ofrezca.
Todavía no hay ningún proyecto, digamos, un borrador o algo.
Ah, no, yo os voy a avisar. Lo primero que va a pasar es que el castillo se va a poner visitable. O sea, dentro de muy poco se va a poder entrar en el castillo y ver las ruinas desde allí sin importunar para nada a lo que hay allí del castillo y sin que sea peligroso. Eso va a pasar porque ya hay un convenio firmado con turismo para hacer visitable el castillo, con lo cual lo que hablábamos antes de iniciativas turísticas, va a haber otro aliciente más para venir a Illora, que es ver su castillo como está ahora en este momento. No tiene nada que ver con la arqueología, es solamente hacerlo visitable y quitarle peligro a cuando sube ahora allí arriba, es peligroso, ¿no? El proyecto consistiría en una especie de baranda para permitir que se suba allí arriba sin peligro y no tiene por qué perjudicar en absoluto para nada el entorno del castillo.
Y en esto, claro, influiría y influirá también el dinero, porque en época de campaña electoral todo el mundo habla de hacer muchas cosas, pero luego nos damos de bruces con que contamos con un presupuesto y eso es lo que podemos gastar. Entonces, pues me imagino yo que no habrá tampoco arte de magia que se saquen los dineros, ¿no? Porque me imagino que el ayuntamiento cuenta con un presupuesto y, por ejemplo, a ver si me explico. ¿Se puede, de alguna manera, todos esos proyectos que se están diciendo a los candidatos que se presentan, son factibles? Don Juan, ¿tú piensas que hay demagogia?
Claro, en todas estas cosas siempre hay un poco de demagogia. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que nosotros ahora, a este momento, se puede hacer. El castillo se puede hacer visitable. ¿Por qué? Porque el convenio está firmado con turismo y el dinero, en cuanto empiece el proyecto, está ahí y se paga a la empresa que lo haga. Eso sí. Ahora, de lo demás, ¿quién puede poner ahora encima de la mesa 400, 500, 1.000 millones de pesetas para arreglar el castillo? Yo el que los ponga, pues le digo que sí. El que diga que va a arreglar el castillo y no ponga los 1.000 millones de pesetas en la mesa, pues digo, pues está siendo demagogia. Tendrá muchas ganas de arreglarlo, pero es como si digo yo que voy a hacer un castillo en el aire. Pues se queda lo mismo en el castillo en el aire.
De todas formas, yo pregunto lo que ha hecho Juan, y yo era hasta no hace mucho, es decir, carecía de toda la infraestructura, porque si queremos nosotros lo que es potenciar recursos históricos, recursos naturales, recursos patrimoniales, y yo era carecía de la infraestructura para llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora, desde hace 4 años acá, más o menos, pues, ¿cómo llevar esto a cabo? Construyendo un albergue juvenil, que ya lo hemos empezado. ¿Para qué? Para desarrollar las potencialidades naturales de nuestro territorio. Recuperación del ayuntamiento, pues allí eso va a ser un eje muy importante en cuanto a la cuestión turística, porque allí se centraliza parte de lo que es las visitas, potenciación del turismo, lo que estamos hablando antes de Brácana. Si no tenemos la infraestructura necesaria, ¿cómo lo vamos a hacer? Y nosotros hemos empezado a hacerlo ya, y espero que sigamos haciéndolo. Porque, pero nosotros hablamos con hechos, que están ahí. El albergue construyéndose, el ayuntamiento recapturado o de nuevo para el pueblo de Illora. ¿Para qué? Para potenciarlo y desarrollar allí toda actividad de tipo turístico. Y así, poco a poco, pues espero que...
Y para otro pueblo del municipio, ¿qué planes ambientales contiene el programa del PYME?
Pues tenemos que reforestar también un vertedero, un antiguo vertedero que había en Alomartes. Y tenemos que arreglar las márgenes del río en Escornar, que están bastante deterioradas. En Oveilar estamos con el arroyo, ¿cómo se llama? El barranco. Se está poniendo el barranco de Oveilar, pues que no sea peligroso, encauzándolo en donde se puede encauzar y poniéndolo mejor, reforestando, poniendo muchos árboles. En realidad lo que tiene que hacer cualquier gobernante es en la radio decir lo que pueda y después hacerlo, irlo haciendo. Y se van haciendo muchas cosas en todo el municipio en este tema, ¿eh?
Sí, hay quizás otra cosa. Hay una, yo tenía una pregunta. Esta ya es una pregunta quizás más personal, más que yo quería saber, porque hay una casa muy bonita, también con muchas posibilidades turísticas, ahí en Alomarte, la casa forestal, que yo no sé ni siquiera si se llegó a utilizar y está prácticamente derrumbándose. ¿Hay algún plan para esa
Sí,
casa?
eso Pepe Calvo lo podría explicar. Hemos tratado de hacer un aula de naturaleza allí, después no ha salido. Ahora estamos en un proyecto con las escuelas que probablemente vaya a ir ubicado allí en la casa forestal de Alomarte. Pero te digo, en Alomarte se está haciendo un área de ocio que está ya prácticamente terminada. Están subiendo el agua ahora, tiene luz y tiene allí un pequeño kiosco que se va a colocar para poder, pues para que lo disfruten, una zona de barbacoa. Y eso está ya terminado. Va en nuestro programa porque creíamos que no íbamos a ser capaces de hacerlo antes de las elecciones. Pero fíjate por dónde la coyuntura ha permitido que se haga y ya nuestro programa ahí ha quedado anticuado incluso. Por eso digo que casi lo que pongamos en los programas, lo importante es la voluntad de hacerlo, la voluntad de que no sea, ahora tú dices que haces barbacoa y yo hago 100 barbacoas y además planto 1.000 pinos. No, mire usted, que las barbacoas ya están hechas y que los pinos no sabemos si los vamos a poder plantar porque no tenemos capacidad económica, pero que vamos a luchar porque se planten quien tiene que plantarlo.
Y bueno, no sé si este tema es competente de vosotros, del ayuntamiento, o esto lo lleva Gestagua, pero por ejemplo, yo quería saber si el acuífero, si a qué nivel se encuentra o vosotros tenéis
Sí,
información sobre ello.
nos pasan información mensual. Va bajando, me parece que me decían 2 centímetros diarios. O sea que estamos en un momento en que hay que preocuparse de ahorrar agua. Ya hay que empezar a preocuparse porque pasamos desde el año 95 con una sequía terrible, después 96, 97, en que aquello se equilibró. El 98 llovió mucho, pero este año no ha llovido prácticamente nada y entonces tenemos que empezar a preocuparnos de ahorrar agua.
Hace poco creo que hubo un control sobre el agua y arrojaba unos valores de nitrato un poco elevados.
No, en Illora no. En Illora no. En donde tenemos problemas de agua francamente importantes es en Escornar. En Escornar sí salen los nitratos muy elevados. En Tocón, que teníamos nitratos muy elevados, hemos hecho una nueva captación en Alomarte y estamos llegando agua de Alomarte a Tocón, con lo cual, mezclando el agua con la de Tocón, tenemos niveles de nitratos de 30 miligramos. Y en Illora están en 20 o 25 nada más. O sea que son niveles perfectamente normales. El normal es hasta 50, o sea que no hay que preocuparse.
Bueno, hay algunas preguntas que quizás, bueno, pues no sé si me las llegaréis, quizás sean más específicas, son unas preguntas muy específicas, de todos modos yo lo digo por si tenéis información sobre ello. El vertedero de Illora, el vertedero de Paez Joaquín, está sobre una zona calcárea donde se depositan muchos materiales que pueden llegar a ser elementos pesados, como pueden ser zinc o cadmio o plomo de las pilas y de un montón de electrodomésticos. Entonces, ¿esto influye o puede influir en el acuífero que hay debajo, en el del cual nos abastecemos?
Hombre, influir tiene que influir. Venía apuntando todo esto ahí por ahí gente que hace poco, concretamente ayer, sentí de que es una vergüenza el vertedero y esa vergüenza ya lleva muchos años, así que no nos quieran echarnos otra muerta ahora, que ese muerto lleva ya mucho tiempo. Y naturalmente, desde que se puso ahí el vertedero, es un peligro, porque está sobre la zona calcárea que afecta al acuífero cálcico que tenemos aquí en Illora, Pero bueno, si lo llevamos a otro sitio, no vamos a diversificar la mierda, ¿no? Vamos a dejar en un sitio y ya con la clausura que ya entrará próxima, la clausura es lo que es, que no se vierta más basura. Y luego ya el sellado para impedir impermeabilizar la zona y de que no afecte al acuífero.
¿Y qué va a ocurrir? Porque el otro día también lo hablaba yo aquí. ¿Qué va a ocurrir con la basura? Que no se recojan, digamos, que no lleguen a la planta de Alendín, como pueden ser, por ejemplo, si alguien hace una limpieza anual en su casa y saca unos pocos cubos de o unos pocos sacos de basura, ¿eso se lo lleva también en los contenedores o eso qué va a ocurrir? ¿Eso va recogido en el plan de recogida de residuos?
Cuando sea, que no me entera, perdona.
Mira, todos los años, aparte del cubo de basura que se saca diariamente, pues la gente hace limpieza, hace blanqueo, como se le llama por aquí. Entonces sacan dos o tres sacos de residuos sólidos, como son todo lo que hemos guardado durante un año y al final lo tiramos. ¿Eso va a ir a parar a la planta de reciclaje de aquí arriba? ¿O la planta de transferencia?
Hombre, lo más lógico es que fuera a parar la planta de transferencia. Porque nosotros, ¿para qué queremos? Si vamos a clausurar el vertedero, a eliminar todo tipo de vertidos.
No, el plan director creo que lo recoge cómo se recogen ese tipo de residuos, un frigorífico o un televisor que se va a tirar, una cama, eso lo recoge el plan director, y la misma empresa que se hace cargo de la recogida de basura tiene que habilitar otro tipo de transporte que no será el compactador para llevarse ese tipo de residuos, así como los residuos procedentes de derrumbes de casas y demás. Eso está perfectamente delimitado en el plan director.
Y bueno, pues ya creo que nos va quedando poco tiempo.
Tengo una pregunta, si me permite. Me da igual quien la conteste, a ver si hay algún tipo de plan director para controlar los árboles que se plantan. Si hay algún tipo de seguimiento para controlarlos, regarlos, mirar posibles enfermedades.
Sí, como decíamos al principio, hace 4 años el problema económico del ayuntamiento impedía eso. Ahora estamos en una situación económica mucho mejor. Tenemos la idea de, pues en cuanto tengamos disponibilidad económica, que estamos mucho más cerca que antes, de contratar un jardinero para todo el municipio, una persona responsable de las podas, de los árboles que se planten, una persona que en definitiva entienda de eso. Hasta ahora se ha hecho pues con muy buena voluntad, pues por personas que a veces con no mucho conocimiento, pero sí con buena voluntad, pues lo han hecho. Pero que a partir de ahora pues tenemos que plantearnos, la corporación que salga, de buscar una persona que se haga responsable de todos los jardines del municipio. El problema de este municipio es que tiene 6 núcleos de población y tiene jardines en cada uno de los núcleos de población, con lo cual el ayuntamiento jamás podría asumir 7 jardineros, por ejemplo. Tienes que ir a buscar una persona que esté dispuesta a pasar por cada núcleo y que sepa. Y sí, claro, por supuesto que hay que buscarla.
Bueno, yo tenía ya, abreviando, una pregunta, quizá para Juan Manuel, a lo mejor me la puede contestar mejor. La presión ganadera que se ejerce en Sierra Parapanta hace pues que los procesos de regeneración del suelo fértil pues sean inexistentes, incluso se agraven. El tema del ganado, los beneficios que aporta el ganado, ¿son para el ayuntamiento o eso o hay algún? Vamos a ver si me explico. ¿Qué va a ocurrir cuando acabe? Ya me he hecho un lío. La oveja que hay en la de Parapanda, el ganado lanar.
Ese ganado paga una cantidad de dinero al ayuntamiento y el ayuntamiento paga de esa cantidad de dinero una cantidad de dinero a la Agencia de Medio Ambiente. Ese dinero, que es muy poco, por cierto, que supone 1.200.000 pesetas o así, lo que pagan los ganaderos al ayuntamiento, tenemos el compromiso ahora de gastar una parte de ese dinero en cosas para los ganaderos. Pero yo creo que sería bueno que el resto del dinero se gastara en el propio monte, que eso no es ningún negocio para el ayuntamiento, eso sí quiero hacerlo llegar a la ciudadanía. Hasta ahora están pagando muy poquito, pero yo creo que quizás sería conveniente que, pues, que se pagara algo más y que revertiera nuevamente en el monte, para que el monte no sufriera el daño del ganado.
Bueno, pues con esta última pregunta hemos concluido la mini entrevista que hemos dedicado desde para Panda Verde, desde nuestro programa, para el programa electoral de cada uno de los representantes. Hoy estuvo aquí con nosotros PIMI, el Partido Independiente del municipio de Illora. Agradecemos su presencia aquí, que hayan estado con nosotros. Y bueno, pues deseamos el mejor resultado para ellos y que, bueno, pues que todo lo que esté en su mano hacer por el medio ambiente que se consiga. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Para Panda Verde.
Conocemos eso de no creo lo que oigo y lo que veo solo creo la mitad. Hoy en día, hasta lo que vemos resulta a veces increíble. La base con la que cuentan los científicos e intelectuales es el conocimiento y el estudio, y muchas veces esa base se derrumba a causa de fundamentalismo o ignorancia. El mensaje que en estas palabras se intenta transmitir es fácil: ser crítico y no caer en la desidia, y sobre todo ser autocrítico y buscar una equidad e igualdad social.
Se sentía triste y solo, entonces decidió meter en una botella un mensaje y echarlo al mar. Así lo hizo. Al regresar en unos días, se encontró que esa playa, que la orilla estaba llena de botellas. Abrió varias botellas y todas las botellas contenían su mismo mensaje. Querían lo mismo.
Para Panda Verde, los miércoles de 10 a 11 de la noche.